Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar, ya siendo las 9:58 de la mañana. Vamos a estar hablando sobre cuál es la agenda legislativa. Tenemos al presidente de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., a su homólogo en el Senado y varios legisladores que se encuentran en la capital federal. Y por eso vamos a conectar ahora con el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, para conocer, ¿verdad?, la agenda que él tiene junto a otros colegas allá en Washington, D.C. Me están diciendo que estamos conectando. Asimismo, mientras conectamos con el senador Juan Zaragoza, también vamos a tocar varios temas sobre el COVID-19. Se ha hablado mucho sobre este estudio y la efectividad de la vacuna, pero vamos a ver cómo va el paso también para esta vacuna para los niños, ¿verdad? Menores de 12 años y mayores de 5. Así que dándole seguimiento a varias cosas del COVID-19, lo estaremos tocando con el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust. También hay un grupo de empleados que están reclamando que se les pague un incentivo porque también estuvieron trabajando durante la pandemia. Así que ya mismito conectamos también sobre ese tema y voy a estar analizando la situación de energía eléctrica. Hablando de energía eléctrica, vamos a tirar entonces lo que conectamos con el senador Juan Zaragoza. Esta mañana la comisionada residente estuvo dialogando con el compañero Julio Rivera Saniel, muy interesante la conversación que tuvieron y la molestia que tiene la comisionada residente. Me llamó mucho la atención nuevamente, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica no asiste a este encuentro que hace la comisionada residente entre todas las partes para saber qué es lo que está ocurriendo. Y en ese encuentro no solo no fue la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que se percatan que la Autoridad de Energía Eléctrica no había presentado un plan para recibir el dinero de fondos federales, aunque sabemos que Luma es quien va a tener control de estos fondos, tampoco Luma ha entregado ese plan, pero quedó en entregar el mismo. Me dicen que ya estamos conectando con el senador Juan Zaragoza. Buenos días, senador, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, buenos días, acá en Washington.
Sí, ¿no? De eso estaba diciendo. Precisamente, hábleme cuál es su agenda, qué lo lleva. Sabemos que no es solo usted el que está allá en la capital federal, sino el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Y hay varias figuras, ¿verdad?, que están por allá dándose la vuelta allá en Washington, D.C. Explíqueme su agenda.
Bueno, mira, yo creo que hay unos temas en común, ¿verdad? Hasta lo de Medicaid. En mi caso, pues, también por mi trasfondo, ¿verdad?, y la comisión que tengo, dándole seguimiento a lo del incentivo industrial, el incentivo que hay para las fábricas que está en el proyecto, y ver cómo lo podemos mejorar de la versión que está ahora mismo escrita.
Cuando usted dice incentivos para las fábricas, ¿a qué específicamente? ¿A la farmacéutica?
Bueno, no está dirigido a cualquier empresa. Es un sustituto a las 936. No se parece en nada, pero va dirigido a, ¿verdad?, empresas que se establezcan aquí en Puerto Rico, empresas norteamericanas. No tienen que ser farmacéuticas, puede ser de aditamentos médicos, de textiles, puede ser cualquier tipo de empresa. Y ahora mismo está corriendo un incentivo federal, que sería un crédito en la planilla de esas empresas en Estados Unidos, que básicamente es $10,000, hasta $10,000 por empleado. Ese incentivo va dirigido a tres cosas: a tratar de mejorar las posibilidades de que las empresas se queden, ¿verdad?, la retención de empresas; número dos, lograr la expansión de las que están; y tercero, pues lograr que vengan nuevas empresas. El debate que está sobre la mesa, lo que nosotros estamos planteando, es que como está diseñado, aunque son excelentes noticias, porque desde que se eliminó la 936 no había nada nada sobre Puerto Rico en este sentido, ¿verdad? De un incentivo para las fábricas acá en Puerto Rico. Esas son excelentes noticias, se abrió la puerta. Lo que nosotros estamos
claro, pero eso no es que se va a dar. No estamos seguros si finalmente eso se va a dar o sí. Ya hay un compromiso.
Hay buena señal de que se va a dar. Lo que estamos tratando es de mejorarlo para que apele a más industrias. Porque como está, es útil en empresas de mucha mano de obra y poca ganancia, como las textiles, que tú sabes que quedan pocas en Puerto Rico, ¿verdad? Para que apele a industrias más sofisticadas como la farmacéutica, habría que mejorar el diseño. El crédito tendría que ser más. Y ese es el mensaje que estamos llevando acá. Que son agradecemos.
¿En qué cuerpo legislativo se encuentra este borrador del proyecto? ¿O este proyecto?
Es un proyecto de reconciliación, está en ambos. Hoy nosotros tenemos reunión con la comisionada residente, tenemos reunión con Nidia Velázquez y tenemos reunión con Richie Torres, el congresista del sur del Bronx.
¿Y para cuándo pudiese entonces esto aprobarse luego de que ustedes le hagan unas mejoras o recomienden estas mejoras?
Sí, ellos están mirando una fecha de septiembre 20 y pico, final de mes. Eso sería lo ideal, finalmente. Por eso es que estamos nosotros aquí tratando de ver cómo. Como te decía, Mili, se abrió la puerta, es una de las extraordinarias noticias, pero hay que ajustarle unos tornillitos para que realmente sea beneficioso para atraer todo tipo de industria a Puerto Rico. Y eso es lo que estamos tratando de llevar el mensaje.
Ahora, vamos también a tocar el tema del impuesto a las foráneas, el 4%. Sabemos que el Tesoro Federal desde la época de Trump está diciendo que eso se va a eliminar, y yo sé que pues usted conoce muy bien del tema y conoce el impacto que esto tendría. ¿Algo que se vaya a tocar sobre este tema en ese encuentro, verdad, que usted va a tener con la comisionada residente o de las reuniones que va a tener allá en Washington?
No, si tú supieras que no ha estado en la mesa ese tema. Como tú dices, ese 4% tiene fecha de defunción hace tiempo.
Y son 20% del presupuesto.
Lo tienen en respirador artificial hace varios años. Yo creo que ya se está trabajando, Hacienda está trabajando algo con el Tesoro. Yo creo que ya la fecha de muerte está establecida, es durante este cuatrenio. Y se está trabajando la forma de transicionar ese impuesto a otros impuestos, salvaguardando lo que se cobra en Puerto Rico sobre él. Mili, pero no quisiera que, como sé que tienes el tiempo limitado, no quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar que sabes que el gobernador va a firmar hoy salario mínimo. Eso es una gran victoria para los trabajadores puertorriqueños, un acto de justicia social, otra herramienta para atacar la pobreza, en este caso en el lado de los trabajadores. Y no quería, ¿verdad?, desaprovechar, estoy en Washington, no estoy en Puerto Rico, pero es una gran noticia. Ya llevamos más de 12 años sin que se aumentara el salario mínimo.
Sí, sin duda alguna es un paso en la dirección correcta. Todavía falta mucho, ¿verdad? Pero es un paso. Exactamente. Por lo menos hay que celebrar que se está dando ese paso y que fue un trabajo en conjunto por parte también de la Cámara. Sé que también el senador Vargas Vidot tuvo mucho que ver y que en el pasado cuatrenio trató de hacer esto, usted también estuvo, ¿verdad?, ahí buscando el diálogo y la paz y la tranquilidad para conseguir un proyecto en consenso, porque si hay algo que tienen que recordar todos los legisladores es que esto es un gobierno prácticamente compartido y con una diversidad, y hay que sentarse a dialogar, y eso pues fue fruto de eso. Antes de terminar, ¿qué otra, además de estos incentivos a la manufactura, qué otro tema, bueno, veo aquí en su comunicado que quieren tocar el tema del estatus? Es decir, el Partido Popular no se ha puesto de acuerdo cómo van a atender eso. ¿Cómo van entonces a hacer ese acercamiento allá en Washington?
Bueno, otro tema que estamos, ahora que me lo estás diciendo, el tema que vamos a tocar con Richie Torres, es el tema de promesa. Y unas posibles enmiendas a la ley promesa para una vez, y sujeto que se apruebe el plan de ajuste de deuda, ponerle fecha fija a la salida de la Junta de Puerto Rico. ante el temor que se estén perpetuando en Puerto Rico, pues, y entendemos que Richie, el congresista del South Bronx, es el que está tomando la batuta con ese tema. Y hoy tenemos reunión a las 4:30 con él. Eso es un tema súper importante para nosotros.
Bueno, claro, lo que pasa es que la Junta dice que ellos se van a ir cuando tengan los 4 presupuestos balanceados, acceso a los mercados, y sabemos que eso es una falacia, que eso no es real, porque mientras siga el caso de quiebra y tengamos que seguir pagándole a los acreedores, y si eso sigue en corte, hay solamente que mirar el caso de Detroit para entender que ellos van a seguir aquí, porque quienes, según la ley promesa, lo que me ha dicho el licenciado Rolando Manuelí, son ellos quienes nos representan.
Sí, sí, no, y si los dejamos se quedan aquí, se jubilan aquí en Puerto Rico, allá en Puerto Rico. Por eso es que es necesario hacer una legislación para atender todos esos cabos sueltos. Y si mira, si el objetivo principal era, ya aprobamos un presupuesto balanceado, vamos a ver cómo se puede aprobar el plan de ajuste de deuda, ¿verdad? Si se protegen las pensiones. Una vez se atiende lo de la deuda, pues uno o dos años más en lo que planificamos su salida y que se vayan.
Entonces, como dice usted, tienen que lograr enmiendas en la ley promesa, porque si no, de lo contrario, van a estar aquí por buen tiempo, y esa es la realidad.
No, exactamente. Eso hay que hacerlo a través de una enmienda de la ley federal.
No, definitivamente. Ahora, sé que los congresistas están bien pendientes a la situación de Luma. ¿Algo que usted vaya a tocar sobre ese tema de Luma Energy?
Yo me imagino que hablaré de eso con la comisionada, porque eso es una preocupación que tenemos en común. El servicio eléctrico en general, los problemas de generación, los problemas de servicio de Luma, lo que se resaltó, que tú estabas diciendo, que salió en la prensa y Ciberazaniel lo tocó con ella, de que no hay un plan para usar el dinero. Sí, hay muchas cosas irregulares, por decirlo así, en todo este manejo del sistema eléctrico. El dinero está ahí, pero las cosas no se mueven, el servicio está peor cada día. Hay como un universo paralelo.
Bueno, a nosotros nos prometieron que el servicio iba a mejorar tan pronto Luma entrara. Y la realidad es que el ciudadano de a pie no siente eso. Y yo le puedo hablar de que en mi casa, de momento se duplicó la factura de energía eléctrica y realmente nosotros, yo digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo diferente? Si aquí yo me paso como hacía mi abuelo apagando las luces a cada rato para ahorrar energía. Estamos todos. O sea, no estamos así viendo estamos. Un beneficio.
Sí, así estamos todos. Bueno.
Mire, senador, me tengo que ir ya porque tengo a mi próxima invitada en línea, pero vámonos. Le dejo, yo creo que siempre le digo esto, siempre, pero nada, no se me olvide del Centro de Diabetes de Puerto Rico.
No, de diabetes, no, eso es una batalla, eso continúa.
Sé que la secretaria de la Gobernación dijo que no se iba a cerrar, pero hasta tanto, yo no veo esa asignación de fondos, la verdad, sigue latente el posible cierre del único centro que atiende a pacientes diabéticos y también pacientes que padecen de la tiroides. Así que, nada, no se me olvide ese detallito. Un abrazo. Sí. Cuídese mucho. Mire, por
como
allá.
Como siempre. Bien.
Cómo no, y ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Van a tocar varios temas allá en Washington, temas que son sumamente importantes. Así que vamos a ver cuál va a ser el resultado. Eso de promesa es bien importante si quieren lograr enmiendas, pero yo no sé si realmente hay ese consenso. Ojalá que lo haya, porque hay cosas que hay que enmendar en la ley promesa. Pero bueno, vamos entonces, hablando del tema de energía eléctrica, ¿verdad? De las personas que no están muy, muy contentas con la Autoridad de Energía Eléctrica, pues podemos enumerar la comisionada residente Jennifer González, que estuvo hablando en Radio Isla. Más adelante voy a repetir esos sonidos porque quiero aprovechar el espacio que me queda con mi próxima invitada, que es abogada ambiental comunitaria y también es integrante de Queremos Sol, la organización, la licenciada Ruth Santiago. Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
Hola, buenos días, saludos, bien, ¿y ustedes?
Gracias a Dios, bien. Quería como dialogar con usted, hacer como un análisis, porque son tantas las cosas que están pasando en torno a la energía eléctrica, el sistema de energía eléctrica. Vamos a comenzar. ¿Qué le parece el hecho de que Luma solicitó ante el negociado otro aumento al costo de energía? Ellos dicen que se deben a todos estos apagones. Ayer yo hablaba con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno y él exhortaba al negociado de energía que por favor investigara bien lo que estaba solicitando Luma, porque a su juicio lo que estaba solicitando en nada tenía que ver con la compra de combustible y que era por otros factores como problemas de facturación que está teniendo la misma empresa. ¿Qué le parece a usted, verdad, este escenario? Llevan, ¿qué, 3 meses y ya están solicitando otro aumento en el costo de la luz?
Sí, de hecho, mirando aquí mismo el expediente, lo preocupante es que el negociador le está alentando prácticamente, ¿verdad?, a aumentar, a proveer los documentos para que se dé paso a otro aumento en la tarifa eléctrica. Estamos viendo, ¿verdad?, que se cumple lo que advertimos cuando vimos el contrato en junio del año pasado de Luma Energy, donde se establecía bien claramente que Luma estaba, el contrato crea un déficit de la autoridad, ¿verdad? Esos 120 millones que se le paga a Luma no estaban en el presupuesto y siguen creando una situación de déficit para la autoridad que le van a cobrar a las personas que, ¿verdad?, reciben servicio eléctrico, que están conectados a la red. No sorprende para nada.
No sorprende. A mí a veces en ocasiones cuando yo veo ciertas reacciones de algunos funcionarios, yo digo, pero si esto se estaba advirtiendo hace tiempo y se advertía que deberíamos, ¿verdad?, atrasar la entrada de Luma, recuerdo eso, y que pues no se le dio paso. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen tener los empleados suficientes, para que se hiciera una transición ordenada, y eso no ocurrió, y estamos de momento viendo todas las consecuencias. Antes se daban apagones, porque no vamos a tapar el cielo con la mano, pero la realidad es que ahora esto es como que se ha duplicado, y la gente está molesta. O sea, hay que mirar las redes sociales para conocer un poco el sentir del ciudadano.
Sí, definitivo. Y el Luma ha reconocido que no tiene la empleomanía para manejar el sistema, ni el personal de línea ni el personal administrativo no cuenta, ¿verdad?, con los recursos de trabajadoras y trabajadores necesarios para correr este sistema, y está incurriendo en muchos contratos que eso aumenta los costos de operación del sistema versus el trabajar con la misma empleomanía que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica.
Ahora, en ese contrato, que yo sé que pues usted pues tiene, entiendo que lo ha leído, en ese contrato se había establecido que Luma iba a tener acceso a estos fondos federales. Ayer la comisionada residente se reunió, ¿verdad?, con todas las partes. La Autoridad de Energía Eléctrica fue el gran ausente. Luma sí acudió. Se señalaba, o por lo menos señaló nuevamente esta mañana la comisionada, que la Autoridad de Energía Eléctrica no entregó un plan para el desembolso de esos fondos, pero yo tengo entendido que quien tiene ahí la potestad casi completa es Luma, y Luma tampoco nos lo ha entregado, ese plan.
Mira, es todo un misterio. Están obrando muy a oscura, con poca transparencia. Hay una cantidad, como mencionas, histórica de fondos federales, sí, de FEMA particularmente, pero de otras agencias también, para el sistema eléctrico de Puerto Rico, ya designados, ¿verdad?, ya adjudicados para el sistema eléctrico. Y Luma, en el contrato leonino que se firmó con Luma tiene una influencia, un poder exorbitante sobre el uso de esos fondos. Y eso no procede en derecho. Los fondos federales tienen que ir para el interés público, para proveerle la resiliencia en el servicio esencial eléctrico, porque sabemos que eso puede, la ausencia del servicio resiliente, ¿verdad?, redunda en muertes y tragedias para el pueblo de Puerto Rico. Acabamos de tener otro aniversario, ¿verdad?, pasar otro aniversario, uh-huh, del huracán María. Y todavía el gobierno no entiende la necesidad de proveerle un sistema eléctrico resiliente y especialmente con sistemas solares, placas solares en los techos. Si se caen las líneas, si se caen las torres, si se caen los postes, la gente con sus placas solares puede continuar operando al menos lo esencial, lo crítico en el hogar, y especialmente personas que dependen de equipo médico. Y eso Luma lo ha dicho, que no para nada piensa usar los fondos federales para eso. Y tienen un gran poder, como has señalado, sobre el uso de esos fondos, que no procede porque esos fondos son públicos y son para servir el interés público, no son para lucrar a Luma y a sus afiliadas, como ellos indicaron. Luma, la Quanta Services, hizo una expresión a través de un comunicado de prensa que piensa lucrarse de esos fondos.
Sí, estamos hablando de muchos fondos. Hay quienes dicen que son 9,000, pero la realidad es que se dice que son muchos, muchos más. Y ya que me trajo el tema, y con esto vamos cerrando, de la energía, ¿verdad?, de la energía renovable. Ayer hablaba con la Asociación de Productores de Energía Renovable. Me dicen que la cosa está bien lenta, que están decepcionados y frustrados porque la Junta solamente autorizó dos proyectos y otros se quedaron fuera, pero también hay un análisis de otros proyectos que ni siquiera se ha dado y la cosa va sumamente lenta. Entonces, otra empresa estaba señalando que el crédito de la energía que se produce en exceso, ¿verdad?, las personas que están poniendo sus placas y que producen energía en exceso, que ese excedente se supone que se le dé un crédito. Pues ahora mismo Luma tiene unos 7,000 casos en atrasos de proyectos, ¿verdad?, erradicados, y estamos hablando de proyectos residenciales. O sea, que es que aquí nada se está moviendo.
Bueno, quiero aclarar, aquí hay que aclarar y separar el grano de la paja. Cuando hablan de energía renovable, si esa energía está ubicada cercana o en el techo o, ¿verdad?, accesible para la persona que recibe el servicio y tiene un sistema de batería, eso es lo que da la resiliencia. Los sistemas de energía renovable, aunque sean renovables, si están en terrenos alejados del lugar donde se va a consumir esa energía, siguen dependientes del sistema de transmisión y distribución y están vulnerables todavía a que un huracán, una tormenta, un desastre natural o cualquier otra cosa interrumpa el servicio, afecte, impacte las líneas y las torres y los postes. Claro. Es decir, aunque sea renovable, si está en una finca, especialmente, ¿verdad?, en terreno, eso no brinda la misma resiliencia que tener placas en techos o cercanos al lugar de uso, ¿verdad?
Sí, que entonces se debería estar promoviendo más esos proyectos residenciales o comunitarios.
Sí. Eso es lo que brinda la resiliencia, que salva vidas, ¿verdad? Eso es lo que permite que la gente pueda continuar teniendo el servicio esencial, ¿verdad?, para sus necesidades críticas al menos. Y eso es lo que proponemos a través de Queremos Sol.
Sí, ya la verdad que, y estamos viendo, ¿verdad?, unos proyectos que se están haciendo en distintas comunidades, pero como dice usted, pues no es a nivel de toda la isla.
No es suficiente, por eso es que insistimos que los fondos federales deben utilizarse, que la autoridad los utilice para dotar a todas las residencias, todos los negocios, todas las instituciones en Puerto Rico con estos sistemas solares y baterías para que puedan continuar operando independientemente de si la red se ha caído.
Licenciada, gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad, y se cuida mucho.
Cómo no, gracias a usted.
Cómo no. Licenciada Ruth Santiago, ella es abogada ambiental comunitaria e integrante de la organización Queremos Sol. Me acaban de informar en la redacción, antes de irme a la pausa, se acaban de posponer la vista preliminar de Juanma para el 5 de octubre. Así que la defensa alega que no estaba preparada. Ay, Dios mío. Señora, hacemos una pausa y al regreso tocamos el tema del COVID-19.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Antes de irnos a la pausa, estuvimos anunciando, que me informaron acá en la redacción, que la vista del boxeador Juanma López, ¿verdad?, porque enfrenta cargos por violencia doméstica, fue pospuesta esta vista preliminar para el 5 de octubre. La defensa alegó que no estaba preparada. Así que, oye, ahí esta mañana el compañero Julio Rivera Saniel estuvo entrevistando precisamente al abogado de Juanma López y no dio a entender, ¿verdad?, que no estuviese preparado para esta vista preliminar. Así que ha sido pospuesta para el 5 de octubre esta vista preliminar contra el boxeador Juanma López. Bueno, vamos entonces a pasar a otros temas y quiero hablarte del escenario del COVID-19 y tengo en línea telefónica al doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust. El gobernador acaba de firmar el proyecto que convierte en ley el salario mínimo, así que ya oficialmente el gobernador lo firmó. Ahora sí, vamos con el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor Marcos López. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, muchas gracias por la oportunidad.
Vamos a hablar un poco ante el escenario del COVID, se siguen registrando muertes. Lamentablemente ayer se registra una muerte de un menor y sale a relucir pues que no se infectó en la escuela, que nada tuvo que ver su entorno escolar. ¿Qué le parece de la data que ustedes manejan todos los días? ¿Cómo está la cosa? El gobernador dice que está viendo una tendencia en baja, pero exhortando también a las personas a que continúen el proceso de vacunación.
Sí, esto, pues Mili, mira, cuando de verdad pues recibimos ese reporte de esta pacientita, esto, de 6 años, ¿no? Pues a mí de verdad, en lo personal, pues te digo, me dio muy duro porque esto, yo creo que tú también, tenemos nuestros niños que tienen más o menos la misma edad, yo tengo una niña de 5 años, así que esto, en todo momento, al igual que muchos puertorriqueños, estamos apoyando el proceso y estamos, obviamente, llevando a nuestros niños a los colegios, a las escuelas, y pues con, tú sabes, esto, los niños no están vacunados, estos niños no están vacunados, están expuestos y demás, y sin duda, pues, estamos confiando en que todo este proceso se está dando bien. Por lo menos de mi parte, yo sé que el colegio de mi niña lo está haciendo súper bien. Cuando me entero, obviamente, de que muere esta niña de 6 años, pues sin duda, como cualquier padre, ¿no? Dejé de pensar como científico, pensé, caramba, se habrá contagiado en la escuela, pero eventualmente salió a relucir pues la situación que tenía desafortunadamente este angelito que falleció, que obviamente había sido aparentemente contagiado por un familiar. Todavía no estamos claros el estatus de vacunación de los familiares, pero sin duda pues esto era algo que yo no me esperaba, yo de verdad no esperaba de que surgieran más fallecimientos más allá de los que habíamos tenido, de que eran 2 niñas de 13 y el niño de 16, y sin duda súper contentado que esto ocurra, lo que nos indica de que este COVID no está discriminando, está afectando a cualquier persona que puede infectar, y sin duda pues esto, pueden haber niños que si tienen condiciones secundarias de base, pues pueden llevar la peor parte también.
Ahora, del escenario que estamos viviendo, sabemos que pues el número de hospitalizaciones dentro de todo se ha controlado, pero de la data que ustedes observan, algo que a usted le preocupe, por ejemplo, hace un tiempito atrás hablábamos y usted me confirmaba que teníamos Delta Plus aquí en Puerto Rico. ¿Cómo está la cosa? O sea, ¿hay algo que debamos que debamos estar pendiente ante este escenario del COVID-19?
Pues mira, en cuanto a la positividad, vamos en 5.6 esto al día de ayer. Con los casos que han entrado, ha estado bajando más. De esa parte, pues hemos visto una disminución, obviamente, en casos. En cuanto a la positividad en Puerto Rico en general, ya ese Puerto Rico que teníamos esto prácticamente pintado casi todo el área oeste en rojo intenso, ya eso cambió, ese color ya, pues, sí, tenemos una positividad todavía que tenemos que trabajar, pero ya ha ido cambiando porque la positividad ha ido bajando en el área este, que ha sido una de las áreas, principalmente el área sureste, que no necesariamente fue tan afectada por este repunte, porque siempre mantuvo su positividad bien baja, pues está prácticamente unas positividades como en 3%, 4%, lo cual es muy bueno. Las hospitalizaciones están bajando de adultos, que siempre las miramos. Todavía tenemos 77 hermanos puertorriqueños en la unidad de cuidado intensivo. Usualmente estos fallecimientos que tenemos son de personas que están ocupando estas camas y eventualmente que llegan, se hospitalizan, obviamente desarrollan COVID severo y esto caen en cuidado intensivo. Así que todavía es posible que esto, por lo que queda de esta semana y quizás a principio de la próxima, vamos a seguir viendo estos fallecimientos, esto a medida de que todavía la unidad de cuidado intensivo en el día de hoy tiene 77 pacientes. Pero se supone de que obviamente, dado que los casos están bajando, pues se supone de que ya próximamente pues los fallecimientos esto también bajen, y obviamente las hospitalizaciones, como lo que hemos estado viendo, pero como todo este proceso tiene su tiempo, pues esto estadísticamente es normal y probable lo que está pasando. Que estamos viendo estas muertes, a pesar de que los casos están bajando, es normal porque el proceso de desarrollo de COVID severo toma su tiempo. Así que eso es lo que básicamente está
¿Pero a qué sucediendo. Se debe esta baja? ¿Realmente funcionó las medidas que tomó el gobernador, que a algunos nos pareció, ¿verdad?, que no hacía gran cosa, pero ¿a qué se debe esta reducción y esta disminución en los contagios? ¿Han bajado la cantidad de personas hospitalizadas en comparación a hace unas semanas atrás?
Yo creo que esto ha sido una combinación de cosas. El pueblo de Puerto Rico, independientemente de esto, a veces nos sintamos regañados y demás por todas estas situaciones que hemos estado viviendo. Si nosotros nos comparamos con otras jurisdicciones, nosotros de verdad hemos respondido de una manera muy diferente y hemos apoyado sin duda toda esta situación del COVID-19 y hemos puesto nuestra parte. Por eso es que nuestros números de verdad esto se destacan en la nación americana cuando se comparan con otros estados que tienen más recursos, que tienen esto, que han trabajado de forma diferente. Pero si nos comparamos, por ejemplo, en Florida, que la situación ha sido pues totalmente devastadora, pues sin duda Puerto Rico está muy por encima. Y eso ha sido gracias a que se le ha apostado a la vacunación, en mi concepto, y la gente ha respondido. Uh-huh. Todavía nos falta, pero la gente se ha vacunado. Todavía nos falta y ojalá que nos continuemos vacunando. Y obviamente la gente ha respondido al menos a esto, trabajar con la trilogía de la salud, que es utilización de mascarilla, esto, evitar aglomeraciones y demás, y lavarse frecuente las manos. Todavía eso se ha trabajado. Y a pesar de que hemos estado volviendo a una cuasi normalidad, por ejemplo, en las universidades y demás, todo eso se está promoviendo y se está trabajando para evitar contagios. Así que esto, obviamente esto unido a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, pues esto sin duda han dado, en mi entender, han dado buenos resultados, pero esto me enorgullece de que el pueblo puertorriqueño esto esté respondiendo a todas estas situaciones. Esperemos que para una próxima ocasión, que espero que no llegue, pero no estamos exentos de variantes, y porque la pandemia no termina aquí, pues obviamente tomemos en consideración todas estas experiencias para que con la ayuda del Departamento de Salud, pues si ocurre alguna situación, pues tengamos una estrategia aún más exitosa para evitar contagios y fallecimientos, y que ojalá nos sigamos vacunando para que obviamente podamos esto parar esta transmisión y eventualmente podamos esto, tú sabes, denigrar este virus a que sea un virus común como otros virus que tenemos todavía por ahí.
Tengo que hacer una pausa, doctor, quédese en línea telefónica para entonces poder hablar, porque pues estamos todos preocupados de que cuándo se verá esta vacuna de refuerzo. Sabemos que la FDA estuvo haciendo unas evaluaciones, cuándo se autorizará esta vacuna para los menores de 12 años. Y me quedan, ¿verdad?, algunas preguntitas pendientes. Quédese en línea, por favor. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y continuamos hablando con el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust.
Dígame la verdad. Las entrevistas importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Son las 10:43 de la mañana. Recalco, ¿verdad?, retomo unas notas. Gobernador convierte ya en ley el aumento del salario mínimo, y esto va a ser a partir de enero del 2022. Así que en unos meses se verá un aumento de 7.25, pues este aumento será ahora de $8.50 la hora. Y entonces este proyecto establece que más adelante también se estaría aumentando. Según dice la ley, el 1 de julio del 2023 el salario mínimo será de 9.50 y el 1 de julio del 2024 10.50, menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo adscrita al Departamento del Trabajo emita un decreto mandatorio variando el mismo. Así que ya eso por fin es ley. Seguimos en línea telefónica con el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor Marcos López. Precisamente escuchando a Penchi en los titulares, vamos a hablar del refuerzo de la vacuna. Hay muchas dudas sobre esto. Sé que en la FDA Pfizer había solicitado, ahora escuché que entonces Johnson & Johnson está haciendo lo propio y tengo entendido que ya Moderna hizo. ¿Cuándo estaremos viendo, verdad, estas autorizaciones para el resto de la ciudadanía, este refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, doctor?
Claro que sí. Mira, esto sin duda lo que pasó el viernes pasado, pues a muchas personas les impactó porque, al igual que yo, muchos de nosotros esperábamos un refuerzo ya aprobado de la vacuna de Pfizer, y eventualmente se está trabajando también esto, un refuerzo para la vacuna de Moderna. Y ya esto, como se dijo anteriormente, pues también se está trabajando en un refuerzo para la vacuna de Johnson & Johnson. No obstante, cuando el panel, el consejero del FDA revisó los datos, pues entendió de que los datos que teníamos que se tenían en Estados Unidos demostraban de que la eficacia de la de las vacunas que tenemos disponibles era suficiente y que para ese tiempo, para en estos tiempos, no era necesario iniciar, obviamente, todo un proceso para vacunar nuevamente a la población, hacer un refuerzo, porque no es una tercera dosis, es un refuerzo al proceso de vacunación que ya está. Y pues para muchos nos sorprendió, a mí me sorprendió de que fue bastante contundente. No obstante, si nosotros de verdad nos damos cuenta de la situación que está pasando principalmente en Estados Unidos, muchos de los estados en el cual las camas de hospital están abarrotadas, están ocurriendo muchos fallecimientos y demás, no es por culpa necesariamente de que las vacunas no estén funcionando, sino es que la política pública que se está implementando en algunos de los estados pues no funciona. ¿Ves? Que es algo diferente a lo que ha pasado a Puerto Rico si comparamos. No estoy menospreciando la casología que hemos tenido aquí, pero si comparamos Puerto Rico, por ejemplo, con nuestro estado cercano que es Florida, sin duda la forma en que se está manejando a nivel de política pública es completamente diferente y se nota qué es lo que está pasando. Por eso es que Florida tiene un montón de casos y Puerto Rico, pues tú sabes, ha llevado la pandemia de una mejor manera con todas las cosas que han sucedido que se pueden mejorar. Sin embargo, la tercera dosis se ha demostrado que es segura, que funciona. Pero hay algo que entender, y es que si bien sabemos de que con el tiempo la cantidad de anticuerpos disponibles para enfrentar el virus puede bajar, nosotros inmunológicamente no significa de que cuando enfrentemos el virus no vamos a tener la capacidad de producir más anticuerpos. Porque hay dos tipos, el sistema inmunológico trabaja de dos formas, y hay dos procesos que ocurren. Uno que es inmediatamente cuando te aplican la vacuna, que produces una gran cantidad de anticuerpos, y el otro es que hay un proceso de memoria de que si cualquier momento necesitamos más anticuerpos, nuestro sistema inmunológico va a responder. Así que basado en eso, pues fue que el panel tenía un montón de estudios donde demostraban que la eficacia de la vacuna contra la variante Delta era bastante decente, y por eso pues tomó la decisión de no extender el proceso de sacar un refuerzo para toda la población. No obstante, sí me alegro de que para las personas mayores de 65 años y aquellas personas que estén en riesgo de contraer el virus, díganse primeros respondedores, trabajadores de la salud y demás, pues sí tomaron un voto a favor unánime en que para esas personas sí era necesario protegerlos aún más y darles un refuerzo de la vacuna de Pfizer.
Pero eso no es igual a lo que ya se está iniciando aquí o que ya comenzó, que se están vacunando esas personas que están inmunocomprometidas. No es lo mismo.
Exacto. No es igual, okay. Porque esas personas, okay, que están inmunocomprometidas son un grupo de personas que tienen una situación de base que los pone en una total desventaja. frente a las demás personas, independientemente de sea una persona que tenga una condición de base cardiovascular y demás. Las personas inmunosuprimidas, su sistema inmunológico está modulado porque quizás tienen una condición que necesita que esté así para que puedan vivir. Está el caso de los pacientes que son trasplantados, que tienen que, para evitar los rechazos del órgano que se le trasplanta, pues tienen que vivir con esa inmunosupresión. Esos pacientes hay que vacunarlos y se pueden vacunar. Y se demostró en un estudio clínico que una tercera dosis les favorecía. Por lo tanto, para esos pacientes inmunosuprimidos, pacientes de cáncer y demás, que lo necesitaban, pues había que hacerlo. Y de verdad, pues si hay alguna persona que todavía no lo ha hecho, que entre en ese grupo, por favor que lo hagan, porque es muy importante de que estén protegidos contra el coronavirus y que aprovechen esta oportunidad. Y ahora, pues, extendemos a las personas mayores de 65.
Entonces, ahora sí vamos a tener ese refuerzo, pero para las personas de 65 plus y los primeros respondedores.
De 65 años o más. Y también el voto que se dio se recomienda para las personas que están en riesgo alto de contraer el virus, que serían primeros respondedores, personal de la salud, lo pueden hacer, personas que están trabajando directamente con pacientes, principalmente, pues, técnicamente sería como el grupo, lo que se había establecido como el grupo 1A, y eso eventualmente va a salir toda una guía de cuáles van a ser las personas y demás, pero se discutió eso y ese voto fue completamente unánime, así que...
¿Cuándo veremos eso aquí? Porque sabemos que una vez la FDA da esos votos, ya aquí pudiésemos, ¿verdad?, iniciar en ese proceso.
Claro, ahora el CDC, la FDA, pues tiene la última palabra en decidir si se acoge a la recomendación del panel. Históricamente eso es lo que ha sucedido. Eventualmente el CDC tiene un panel también, un advisory committee de prácticas de inmunización, que se va a reunir y va también a emitir su concepto. Se supone que eso ocurra, entiendo que esta semana, así que si eso es así, ya entendemos de que para la semana que viene es posible de que las personas necesitadas que entren dentro de esos grupos van a poder recibir su refuerzo.
Y estamos hablando aquí de Pfizer, los que se vacunaron con Pfizer.
En este caso es Pfizer primero. Eventualmente ahora se va a someter Moderna. No sabemos si Moderna va a recibir la misma autorización, pero entendemos de que el proceso ya, al ocurrir con Pfizer, debe ser académico para Moderna. Y el que va a ser diferente es el proceso que puede ocurrir con Johnson & Johnson, porque la autorización de uso de emergencia es para solamente una dosis. Así que ahí sí ellos deben demostrarlo de una manera diferente, porque en este caso no es necesariamente verse como un se ve como un refuerzo, pero como la autorización inicialmente se dio con datos solamente para una dosis, pues tienen que demostrarlo de una manera más contundente.
O sea que ahí puede ser un reto, ¿verdad?, para lograr ese refuerzo para Johnson & Johnson.
Puede ser un reto, pero me imagino que conociendo obviamente cómo ellos trabajan, pues cuando ya lo anuncian es que ya tienen datos contundentes para demostrarlo y convencer al panel. De que por lo menos para el caso de ellos es necesario.
Bueno, doctor, gracias por haber estado disponible, se me cuida mucho.
Muchas gracias, Mili, buen día, hasta luego.
Cómo no, ahí ustedes escucharon al gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor Marcos López. Esa parte es importante, sé que salió la semana pasada que Pfizer no daba luz verde a este refuerzo, la vacuna, pero sí lo dio, ¿verdad? Sí lo dio para las personas de 65 años en adelante y los primeros respondedores que están ahí trabajando día a día. Solamente falta que un comité del CDC le dé luz verde, que se presume que sea esta semana y ya para la próxima, pues esto se pudiese implementar aquí en Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar hablando sobre la solicitud que están haciendo empleados de recogido de basura para que también se les pague un incentivo porque estuvieron trabajando durante la pandemia. Vamos a ponerle un audio de la defensa de Juanma López a la salida de esta vista preliminar que ya ustedes saben que fue pospuesta para octubre. Y también tengo a mi panel político. Vamos a comenzar esta segunda hora.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estamos entrando en la segunda hora de este espacio. Ahorita le estábamos dando la información que esta vista que estaba pautada para hoy contra el boxeador Juanma López, pues esta vista preliminar quedó pospuesta luego de que su representante legal argumentara que no estaba, ¿verdad?, preparado para esta vista. Y recordamos que Juanma López pues entonces enfrenta cargos por violencia doméstica. Mientras tanto, el boxeador va a permanecer en prisión. Esta vista fue pospuesta para el 5 de octubre a las 2 de la tarde. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado de Juanma López a su salida del tribunal. Vamos a escucharlo.
Vemos el verdadero panorama del tribunal. Si tenemos que prepararnos y le
explicar con él. Ustedes saben que es un caso largo. Hay 7 denuncias.
Licenciado, ¿hay la posibilidad de que Juanma pueda obtener el dinero para prestar esa fianza fuera de Osaka? ¿Ha
hablado sobre eso?
En este momento yo entiendo que él no tiene los recursos.
Licenciado, para que el país lo entienda, ¿qué es lo que no le permitió prepararse?
El tiempo y que Juanma está en la institución penal.
¿Qué le ha dicho él desde allá en esas conversaciones que ha tenido?
Él está tranquilo, él confía en el proceso, confía en su defensa y nosotros confiamos en poder, en ese espacio que nos dio el tribunal para poder prepararnos bien y enfrentar el caso.
¿Usted se sostiene que él es el primer ofensor? ¿Por qué usted se sostiene en ese argumento?
Sí, seguro.
¿Por qué? Explíquelo.
Seguro, él es un primer ofensor, él no tiene ninguna convicción, él tiene todo el derecho que quizás José Rivera de allá de Caimito, Juan Pérez, tiene, de que un primer ofensor puede hacer... pueda entrar a ser referido para un informe de...
Sin embargo,
las expresiones que hizo el juez en el sentido de que él no tenía ante él ninguna moción, ningún elemento de que hubiera habido una comisión de delitos.
Esa fue nuestra postura en la moción. El juez decretó no dar lugar a ambas mociones y pues...
Una pregunta en cuanto a la determinación de que el juez no revoca la fianza, que es que algo, si algo tiene usted que decir en cuanto a eso, y que su cliente permanece en prisión.
Es una pena que permanezca en prisión. Coincido con el juez cuando dice que no hay un elemento para quitarle la fianza, un derecho tan importante, tan arraigado a nuestro país, a nuestra constitución. Y coincido con él en cuanto a eso. Obviamente nos pusieron no a lugar a ambas mociones. Ahora vamos a prepararnos. Le pido que nos den ese espacio. Y el 5, como el juez lo dijo, tenemos que venir bien preparados.
El juez dice que es a raíz de...
¿Algo que decir sobre la imprudencia? Sobre el elemento de la imprudencia. ¿Tiene algo que decir?
No, yo creo que...
Lo se dirigió al país y que ella, Andrea Ojeda, es parte del país.
Lo escuchamos todo y lo positivo es que no hay delito. Nos quedamos con la fianza y ahora le agradezco, le pido el espacio y el 5 de octubre vamos a estar aquí tempranito preparados. Dios lo bendiga.
¿Va a aconsejar a su cliente de que no vuelva a hacer expresiones de ese tipo?
Seguro.
Ahí ustedes escucharon las expresiones del abogado de boxeador Juanma López. Interesante. Y esta mañana, cuando lo entrevistaban en Pegados en la Mañana, dice que él no tenía... casos pasados sí los tenía. Que el desenlace tal vez fue distinto, pero sí. Solamente hay que recordar que en el 2015 él estuvo implicado en un presunto caso de violencia de género contra su, en aquel entonces, esposa. Y recuerdo, porque también lo cubrí, que se entregó voluntariamente después. Y si mi memoria no me falla, creo que su esposa no quiso seguir con el caso. Pero la realidad es que sí, hay un patrón. Hay un patrón y eso no lo puede despintar la defensa legal. Bueno, son las 11:03 de la mañana y hay un sector del país que está reclamando que también deberían ser considerados en los incentivos federales que se le están dando a los distintos empleados del país. Tengo al licenciado Carlos Contreras, que es CEO de Conway. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días, muchos saludos.
Ustedes, tanto, ¿verdad?, Conway como otras empresas de recogido de desperdicios sólidos están argumentando que que deben ser incluidos en los incentivos que se están otorgando a todas estas personas que han trabajado durante la pandemia.
Eso es así. Nosotros de industria cursamos una carta dirigida a Omar Marrero, donde solicitamos que se nos incluya, al igual que otros sectores se han incluido. Nuestros empleados han estado trabajando desde el día uno, nunca cesaron de trabajar. Han recogido todos los desperdicios día a día, de madrugada, inclusive las mascarillas, todos los desperdicios que la gente tira a la calle. Y entendemos que se le debe reconocer, al igual que a otros trabajadores, que se han dado el resto y han trabajado, aún con todos los programas federales de incentivos que mucha gente aprovechó y no trabajó. Nuestros empleados se mantuvieron trabajando todo el tiempo.
Así que entonces, pero ¿ustedes le han hecho este reclamo aquí en específico? O sea, ¿qué gestiones ustedes han hecho a ver si son incluidos, verdad, los empleados de recogido de desperdicios sólidos?
Sí, nosotros al principio, cuando se dio el incentivo original, cursamos cartas de toda la industria, nos unimos todas las empresas que recogemos desperdicios sólidos y líquidos, al igual que lo hicimos ahora, hace varias semanas. Una carta dirigida al gobierno. Lo que pasa es que estoy haciendo este reclamo público ya que no se nos ha contestado y no se ha tomado acción sobre eso, y muchos de mis empleados, me paso por los proyectos y me preguntan todos los días, jefe, ¿nos van a dar algo? ¿Nos van a dar algún incentivo? Y estoy en representación de ellos, son 1,200 empleados que tengo en mi empresa.
Ahora, me dijo nuevamente, ¿ustedes a quién les reclamaron esto?
La carta fue cursada a Omar Marrero, que es el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Sí, que entonces es la agencia llamada a tal vez a otorgar estos incentivos.
Sí.
Y entonces, como me dijo hace unos minutos, no han contestado.
No.
Ay, padre.
Y entonces, pues, queremos, ¿verdad?, que esto se oiga, se escuche, se analice y se nos conteste, ¿verdad?, si se va a proceder y se nos va a incluir o si pues no vamos a cualificar y vamos a estar excluidos de este incentivo.
¿Cuál es el próximo paso a seguir si entonces no se contesta esta carta que ustedes le enviaron al señor Omar Marrero?
Pues seguiremos haciendo misivas, seguiremos haciendo reclamos y, ¿verdad?, con la intención de que se nos incluya y se le haga justicia a nuestros empleados.
Vamos a ver, pues entonces, pero entonces ustedes van a seguir insistiendo para que entonces Omar Marrero pueda contestar esta petición.
Eso es así.
¿De cuántos empleados estamos hablando, Contreras, que, ¿verdad?, que incluye todo el sector del recogido de escombros y desperdicios sólidos?
En la industria vemos unos 3.500, 4.000 empleados. En mi empresa, pues, habemos 1.200.
Ok, que están incluidos en su empresa, pero son unos 4.500, más o menos, en total.
Sí.
Okay, perfecto. Vamos a ver qué transcurre con esto. Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos aquí. Se cuida.
Gracias a ustedes por permitirnos participar.
Cómo no, licenciado Carlos Contreras, y es que unos 4.500 empleados de recogido de desperdicios sólidos están reclamando, y pues se ha enviado una carta al licenciado Omar Marrero para que entonces estos empleados sean incluidos y reciban el incentivo. Yo recibo quejas constantes, por ejemplo, hay otros empleados, estos son ya empleados públicos, que están reclamando estos incentivos y que no se les ha otorgado este incentivo porque estuvieron trabajando en medio de la emergencia. Estoy hablando de los paramédicos particularmente, que son quienes están solicitando que el gobierno, por favor, les pague el incentivo que ya fue autorizado para este sector. Así que estamos viendo ahora cómo se suman otras figuras. Y aquí, en este caso, ya esto es una industria privada, 4.500 empleados que pues laboran en el área de recogido de desperdicios sólidos. Ok. Voy ahora, antes de ir con mi panel, que ya lo tengo en línea telefónica, lo voy a tirar con el panel. Aquí, pues, obviamente, yo comenté ahorita que sí, lo de Juanma, pues sí tenía pasadas acusaciones, y alguien me escribe, y yo pues, sí lo entiendo, no tiene convicciones. Y yo recuerdo en un momento dado que en aquel entonces quien era su esposa decidió no continuar con el caso. Pero sí ha tenido, pues, señalamientos de violencia doméstica. Pero, pues, obviamente uno tiene que ser, ¿verdad?, justo, y no ha tenido una convicción, pero sí ha tenido varios señalamientos por violencia de género. Bueno, señores, son las 11:08 y ahora sí voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y ya estoy con mi panel político. Le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Emilia, a ti, a los compañeros del panel y al público que nos escucha.
Y también tengo en línea telefónica al representante Denis Márquez. Buenos días, Denis.
Saludos, buenos días, Emilia, y buenos días, Ramón, y creo que Ángel está por ahí. Saludos.
Bueno, sí, él va a entrar en algún momento, lo excuso, porque está haciendo una gestión y la misma se tardó más de lo que él proyectaba, así que ya mismito cuando termine, si se puede, pues pero, conectamos al también abuelo.
Mili, pero antes de continuar, no completaste mi presentación.
¿Qué pasó? ¡Ah! El abuelo de Micaela.
Muy bien.
El abuelo de... Mira, de momento me asusté. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué he hecho? No. El abuelo de Micaela. La verdad que tu nieta está bien linda. Dios la bendiga. Está preciosa. Ya entiendo por qué ustedes están tan enamorados. Es que los abuelos siempre... Los abuelos siempre están ahí alcahueteando. Yo espero que tú sigas las reglas que tu hija está poniendo, porque los abuelos lo que hacen es todo lo contrario. Uno le dice, mira, no dejes que haga esto, y ustedes hacen todo lo contrario. Pero
tú,
bueno,
tú sabes que yo soy un lector, yo leo y compro libros, y el otro día fui a la librería y compré dos libros, ninguno para mí y dos para Micaela. Es parte del abuelo alcahuete, pero también tú sabes, como te he visto, que los libros son muy importantes desde pequeñitos y pequeñitas para cualquier desarrollo de las niñas y los niños.
Definitivamente, para el vocabulario, ¿verdad? Que tengan ese vocabulario. Muchas personas me dicen, porque miren a, bueno, Milena, lo que pasa es que tiene dos padres que hablan hasta por los codos, pero nosotros le leíamos. Julio le leía desde que ella estaba en mi barriguita, así que la lectura siempre se la ha fomentado mucho. Para eso mismo, para el vocabulario y todo eso. Así que la lectura es muy buena. Pues vamos al mambo. Le voy a tirar dos sonidos. Voy a comenzar con el tema de energía eléctrica y luego voy a tocar los otros temas que quiero, ¿verdad?, analizar con ustedes. Esta mañana, ayer, yo sé que la comisionada residente Jennifer González sostuvo esta reunión, este encuentro con todos los protagonistas, ¿verdad?, que tocan el tema de energía eléctrica. Ayer sale a relucir que la Autoridad de Energía Eléctrica no había entregado el plan para tener acceso a estos fondos federales. Yo como que me quedé pensando, yo dije, bueno, pero es que quien va a manejar ese dinero es Luma, y así está establecido. Pero Luma sí fue a la reunión, la autoridad no fue a la reunión de ayer. Vamos a escucharle, voy a poner los dos sonidos de Jennifer González porque ella también estuvo dialogando esta mañana con el compañero Julio Rivera Sanidad. Así que vamos a escuchar el 204 primero, ir aquí para que el panel lo pueda escuchar.
¿Cómo estamos teniendo apagones todos los días? Y yo soy yo vivo en Puerto Rico y aquí en Washington y no tengo planta, como la tiene mucha gente en la isla, porque tú pagas una tarifa de luz bastante alta mensualmente y lo que tú esperas es que tú tengas luz en tu casa por el servicio que tú pagaste. Y el que tú tengas este constante apagón, gente que pierde la luz por 24 horas, 46 horas, dependiendo del pueblo en el que vive, esto es casi un país tercermundista. En ese sentido, yo creo que ya es suficiente y debemos saber qué es lo que ocurre. En ese sentido, la información pues obviamente que levantamos primero es que todavía, luego de que hace un año atrás FEMA le diera a la Autoridad de Energía Eléctrica el poder de reclamar el reembolso y el desembolso de estos 9.6 billones de dólares, todavía el día de hoy la autoridad no ha sometido ni un plan ni una solicitud de reembolso por nada, por lo que ha habido cero.
¿No ha sometido?
No, nada.
Ahí ustedes escucharon el primero, vamos para el segundo sonido sobre Luma.
Pero claro que tengo que estar preocupada porque no veo que esto se esté resolviendo de manera inmediata. Y hasta que no tengamos la reunión con la Autoridad de Energía Eléctrica, no vamos a saber cuál es el estado de situación de las plantas en Puerto Rico, que aunque yo sí tengo información, y por eso la reunión que hicimos ayer, porque el sistema está bien vulnerable, y gracias a Dios no ha habido un huracán en Puerto Rico, y Dios quiera no ocurra, porque eso pondría nuevamente en vilo, ¿verdad?, la situación energética en la isla. La comunicación que tuvimos ayer con el presidente de Luma en ese sentido fue efectiva, al ellos decir que ellos estaban ya listos en los próximos meses a someter la parte que les corresponde a ellos. Recuerda que ellos asumen ese traspaso desde verano y que tienen, ¿verdad?, van a estar sometiendo en algunos casos los prediseños, pero también conllevan, ¿verdad?, una fase de permisología, sí, que es la parte, ¿verdad?, burocrática, pero hasta que ambas partes no sometan, y le tiene que someter la autoridad, no Luma, ¿verdad?
Luma sí, Luma entrega su parte y la autoridad entrega el plan completo, ¿no? Así es que funciona. Correcto. La cosa.
Así es que funciona.
Ahí ustedes escucharon a la comisionada residente conversación en, ¿verdad?, con el compañero Rivera Saniel en Pegados en la mañana. Ramón Luis, comienza contigo.
Mira, yo creo que hay un contraste bien grande que debemos hacer políticamente entre la postura del gobernador Pedro Pierluisi ante la crisis que evidentemente tiene Luma manejando o tratando de manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico, y la posición de la comisionada residente. Mi pregunta es, ¿por qué el gobernador Pierluisi no fomentó este junte hace un par de meses ante la crisis que evidentemente está ocurriendo? Y eso me parece significativo, porque obviamente el rol de la comisionada residente en el tema energético ha sido prácticamente tratar de gestionar el dinero, o gran parte del dinero que posmaría, que se ha ido gestionando en cuanto a la reconstrucción del sistema eléctrico. Pero el gobernador Pierluisi está a cargo, ¿verdad?, ha impulsado, hizo un comité supuestamente en Fortaleza para fiscalizar el contrato de Luma, y eso pues realmente no hemos visto esos esfuerzos. Así que ya vemos aquí un pequeño contraste entre Jennifer González, que obviamente su preocupación demuestra tener los pies en la tierra, de que lo que estamos pasando la gente con el mal servicio, los apagones, que yo creo que en la historia moderna de Puerto Rico no hemos visto o sufrido tantos apagones por meses, con todo el sistema eléctrico que tenemos, ¿no? Eso es un punto importante. Y un punto adicional que quiero señalar, Mili, es que la Autoridad Eléctrica se ausentó ayer de la reunión, uh-huh, con la comisionada residente. Y de hecho, la Autoridad Eléctrica a través de los años se ha ausentado hasta de vista en el Congreso sobre este tema sobre el tema del sistema eléctrico de Puerto Rico.
¿Y a vistas públicas en el Senado no han ido? Simplemente no van.
Por eso. Y lo cierto es que aquí, obviamente, sí, Luma tiene serios problemas y qué sé yo, pero también esta ausencia de una reunión con la comisionada residente, que ha estado gestionando estos fondos para autoridades eléctricas, es significativo y te habla de por qué estamos como estamos también. O sea, Luma llegó el otro día, pero llevamos décadas con los problemas de falta de cumplimiento, de mala administración en la autoridad eléctrica que han resultado en el sistema eléctrico que tenemos hoy.
Bueno, voy a pasar con Denis Márquez. Denis, antes de pasar contigo, le quiero dar los buenos días al otro abuelo, Ángel Sintrón. Buenos días, licenciado.
¿Cómo buenos está? Días, Mili. Mis excusas a ti y a los compañeros por mi retraso. Son cosas que a veces uno no controla de la vida cotidiana. Y yo soy un obrero en la calle, así que a veces las cosas se atrasan. Pero aquí estoy.
No te preocupes, que te excusé y literalmente acabamos de empezar porque Denis y yo nos fuimos en un viaje de hablar sobre, ¿verdad?, los hijos y los abuelos y 20 cosas, así que no te preocupes.
Ay, me
Denis,
perdí eso,
estamos hablando de energía eléctrica, por si acaso. Vamos a pasar con el representante Denis Márquez.
Bueno, primero que nada, no pequemos de ingenuos en términos de los contrastes, en términos del gobernador y la comisionada residente en Washington, sobre este tema, y me imagino que en temas futuros también, pero sobre el tema de la energía, cuando uno ve cómo se expresa el gobernador y cómo se expresan los funcionarios de Fortaleza, que claramente hay una diferencia, ¿no? Y eso tiene otras razones, pero en términos del tema en particular, vemos de entrada el cuestionamiento a algo que todo el país está haciendo, de la comisionada residente en Washington, de la realidad de la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, y digo Autoridad de Energía Eléctrica porque sigue existiendo por parte de Luma, ¿no? Y que se refleja, tú mencionabas aquí, más allá, que es fundamental el tema de los apagones, esto también refleja una cosa, que es que Luma no quiere entender, no le da la gana de entender, que está administrando un bien público. Es un poco una posición en sus expresiones en pública, en las vistas públicas recientes en el Senado, otras que ha habido en la Cámara, su actitud con brindar información para algo que es esencial. Estamos hablando de la generación de energía del país, que es lo que genera, es fundamental para la generación de economía, de producción, de servicios médicos, de servicios básicos, y de que la gente pueda vivir adecuadamente en sus hogares. Por lo tanto, refleja el asunto, claramente no es un asunto de un aumento en la tarifa per se, pero los reclamos vinculados al aumento en combustible, la gente escucha que se están pidiendo aumentos por este aumento en combustible, y a la misma vez la gente no recibe el servicio eléctrico, uno ve comunidades, uno lo ve aquí en la legislatura, aquí hasta se han hecho vistas públicas de visitar comunidades, de emplazar a Luma, visitar comunidades que llevan 24, 48, 72 horas sin energía eléctrica. Y por lo tanto, es terrible lo que está pasando, pero sobre todo cuando tú ves que hay una funcionaria de alto nivel, como es la comisionada residente, desde el punto de vista del gobierno, de ellos, y que la propia Autoridad de Energía Eléctrica no comparece a las reuniones, y que no comparece incluso aquí en la Cámara a dar informaciones concretas, pues aquí, además del cuestionamiento que hemos hecho siempre de Luma, pues la ejecución y el asunto de la que sobre todo es importante, el asunto de que los medios, la prensa, el proceso legislativo tenemos que tener un proceso constante de fiscalización, y tienen que haber respuestas por parte de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, que no las hay, incluso como surgen de los propios sonidos, ni se lo dan a la comisionada residente en Washington, que es parte del gobierno de Puerto Rico.
Ok, tengo que hacer una pausa. Denis, ¿tú terminaste? Para saber si entonces cuando regrese voy con Ángel.
Sí, a ver, sí.
Ok. Permiso. Ok, Ángel, voy contigo al regreso, y estábamos hablando sobre las expresiones que ha hecho Jennifer González y el encuentro que hizo ayer. Y hoy dijo en Radio Isla esta mañana que no estaba satisfecha con la Autoridad de Energía Eléctrica, tampoco con Luma, pero fue enfática con el director de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa y al regreso continúo con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político, que está integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el representante Denis Márquez, y el licenciado Ángel Cintrón. El turno para continuar hablando sobre la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Específicamente, ayer la comisionada residente llevó a cabo como una mesa redonda, un encuentro con todos los protagonistas que están a cargo de que mejore este sistema eléctrico. Sabemos que antes no estaba bien, pero no sé si ahora está mejor. La realidad es que la comisionada expresó ayer que primero que la Autoridad de Energía Eléctrica no fue, me parece una falta de respeto. Por otro lado, se dieron cuenta ayer que tampoco la Autoridad de Energía Eléctrica había presentado un plan para el uso de los fondos federales, pero tampoco Luma lo tiene listo. Y Luma, y según lo que se ha explicado siempre, es como que el ente que va a estar manejando esa cantidad de fondos federales. Así que estábamos hablando precisamente de eso, Ángel, tu turno sobre este tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y los múltiples apagones, y que para colmo, Luma sometió una solicitud de aumento en el costo energético debido a los apagones. Ángel.
Sí, la realidad es que vamos para atrás un poquitito para entender esto. Antes de que Luma entrara en escena, recuerdo yo, puedo equivocarme por un poquito, pero digamos que el verano del 2020, o tal vez un poquito más tarde, no recuerdo bien, la autoridad terminó un trámite con el cual recibió la autorización de sobre 9,000 millones de dólares para la reconstrucción de la infraestructura de Puerto Rico. La aportación más grande que ha dado FEMA en la historia de los Estados Unidos para una cosa como esta, para que estemos claros de lo importante que fue eso. Yo me acuerdo que hubo hasta una conferencia de prensa y se anunció con bombos y platillos porque era algo extraordinario, el volumen de dinero, claro, respondiendo a los reclamos que la autoridad trabajó, los que le llaman los PWs, que es como los documentos donde tú haces la reclamación, porque FEMA es como un seguro, ¿verdad?, de todo lo que se dañó. Se supone que desde esa fecha, yo lo calculo en verano, vuelvo, me puedo equivocar, no me acuerdo bien, pero creo que fue en verano pasado, ya estaba esa autorización. Todavía Luma no estaba en escena, y recuerda que Luma entró para el grid, pero no para las plantas, o sea que Luma no está en control de las plantas generatrices. La pregunta ahora es, ¿qué hizo desde ese momento la autoridad para moverse lo suficientemente diligente para poder apropiar los fondos y comenzar las obras, hacer la abrir la subasta, ¿verdad? Pedir las personas que saben, las compañías, que me imagino que algunas de aquí y otras de Estados Unidos, porque hay cosas muy sofisticadas que reconstruir, para empezar el proceso. Y obviamente una vez Luma entra en escena y toma control del grid, entonces la parte que le corresponde a Luma, que es poder reconstruir el grid, los postes, las líneas, los transformadores, que tiene que hacer lo propio. O a lo mejor la autoridad lo hace por ellos. Yo no conozco el detalle de cómo es ese arreglo, pero yo no puedo entender cómo es posible que estas dos entidades, pero primero que todo la autoridad, que sigue siendo del gobierno, del pueblo de Puerto Rico, a esta altura todavía no ha hecho lo que tiene que hacer para apropiar esos fondos y comenzar los procesos. Eso es una negligencia de marca mayor y una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Y esos son los mismos que protestaron por lo de Luma, que querían que todo siguiera igual, que querían que la autoridad, recuerdo esta discusión en este panel entre nosotros, llevamos meses hablando de este tema. Y yo me acuerdo que te dije hace muchos meses atrás, Mili, la autoridad no puede seguir como está. Llevamos 70 años en la misma. Pues mira, hoy tienes esta inmensa pieza de evidencia de lo que yo traté de decirte hace unos meses atrás. La autoridad.
Claro, pero que sabemos que la gerencia ha fallado. Porque ¿quiénes han gerenciado?
Mili, la gerencia y la estructura y los empleados y la unión, eso no es solamente la gerencia, es el todo, es la estructura. Te voy a dar un ejemplo que usé también hace meses atrás. Compáralo con las telecomunicaciones, cuando Telefónica era gobierno y ahora que es competencia abierta en empresa privada. Y ahí es que ves la diferencia de lo que yo quiero marcar aquí. Mientras la autoridad siga siendo una empresa de gobierno y un monopolio, esto seguirá siendo un desastre por la mañana, claro, por la tarde y por la noche, no importa.
Pero con la Telefónica, Ángel, y que estoy de acuerdo contigo, pero con la Telefónica abrió una competencia. Aquí tenemos a Luma, the one and only.
No, Mili, pero las plantas generatrices, el plan de las plantas es que entren en competencia entre sí, porque ahí está la clave de cuánto generas y a qué costo lo generas. Luma lo que hace es meramente transmitir la electricidad. El costo de la electricidad, la calidad de la electricidad y la capacidad de la electricidad está en las plantas generatrices, que se tienen que poner en competencia entre ellas, como pasa en todo el resto de Estados Unidos. Y hay un individuo todas las mañanas sentado en un panel, en este caso de Luma, todas las mañanas comprando la electricidad de uno de ellos o de varios de ellos, según el costo, porque ya están conectados al grid. Y esa competencia es la que le da calidad y abarata los costos para el ciudadano al final de la línea. Ahí es que Puerto Rico tiene que llegar. Ahí es que
tú realmente crees, tú sientes que la cosa ha mejorado con la entrada de Luma.
Mira, es difícil decirlo en esta etapa. Yo sigo dando el espacio a que suceda porque es un cambio cultural fundamental, y es cómo se comporta la empleomanía, la gerencia, cuál es el compromiso de trabajo, cuál es la obligación con la gente. O es que se nos olvida que bajo energía eléctrica, para arreglar un transformador, llegaban 5 empleados, uno se subía y 4 se quedaban mirando. No se nos olvide eso. Esa era la cultura de la autoridad, esa era la cultura del monopolio de gobierno. Eso es lo que
pero sabes que lo estamos viendo, Mili. Pero sabes que lo hemos estado también viendo con Luma, se está repitiendo el mismo patrón, porque hay fotografías bueno, corriendo por ahí, o sea,
pues se da. La diferencia es que
y está mal igual, privada, y está mal igual antes y ahora.
Claro, claro, porque heredaron esos empleados, pero en empresa privada, eso es lo que se tiene que empezar a ajustar, porque la empresa privada tiene que funcionar distinto a como funciona el gobierno. Tiene una obligación con el cliente, tu efectividad, bueno, de eficiencia, medida. Allí tú no puedes dar media vuelta para tomar café 4 veces al día y que nadie te diga nada. Digo, un dibujo que doy, no, para que la gente lo entienda. Y ¿sí? Eso el tiempo nos lo va a decir. La apuesta es a que sí, a que con el tiempo sí va a funcionar. Mira, ese cambio de cultura fundamental.
Bueno, cambio de cultura y que veamos una eficiencia con la entrada de Luma, porque eso se está claro, pagando con fondos públicos. Queremos ver esa claro, eficiencia. Cuando la veamos,
claro,
pues seremos más pero felices.
De nuevo, pero de nuevo, recuerda que es fundamental el lado de las plantas generatrices, porque Luma solamente...
Claro, que también se va a privatizar. Bueno, sí, la alianza público-privada.
Porque Luma solamente transmite... Por eso, Luma solamente transmite el costo, la calidad y la eficiencia de generar, está en la planta generatriz que todavía está en manos del monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la UTIER.
Bueno, mira, vamos a... vamos, creo que ya mismo tengo la pausa, el control me dirá, pero quiero tocar un tema con ustedes, lo voy a dejar establecido, y es un tema, porque pues me paso leyendo Microjoules. Pro Bono de Derecho de la Universidad de Puerto Rico presenta un amicus, entiendo que eso es un amigo de la Corte, en caso sobre aborto. Y estamos hablando del Pro Bono Amicus Justae, no sé si lo dije bien, pero de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, trabajó un recurso judicial de amigo de la Corte en caso de Dobb versus Jackson Women's Health, que abriría la puerta a que los estados puedan establecer restricciones para los abortos antes de las 12 semanas de gestación. Yo les mandé, ¿verdad?, este artículo que escribe Microjuris para poder analizar este tema, ¿verdad?, y que me den su impresión sobre el mismo. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso continúo con mi panel político para entonces tocar este tema. Regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo con mi panel político que está integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el representante Denis Márquez y el licenciado Ángel Cintrón. Ya pasamos del tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar sobre el recurso que sometió la Escuela de Derecho. Y retomo el tema. Pro Bono, ¿verdad? De la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, trabajó un recurso judicial amigo de la Corte en el caso Dobb versus Jackson Women's Health, y que pues está analizando, abre la puerta a que los estados puedan establecer restricciones para los abortos antes de las 12 semanas de gestación. Y este recurso fue presentado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y entonces en Dobbs, el Tribunal Supremo de Estados Unidos atiende la pregunta de si todas las prohibiciones estatales a abortos antes del periodo de viabilidad establecido en Roe versus Wade son constitucionales. Y pues quería conocer un poco la impresión de cada uno de ustedes. Acá me tocaría a Denis, luego Ángel y luego voy con Ramón Luis Nieves. No se me tarde mucho para que los 7 minutos que me quedan den para que todos puedan hablar sobre este tema. Denis.
Bueno, no he leído el recurso, pero como tú señalas, es como con un amicus curiae, que es una intervención sobre el concepto, sobre el tema, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Expresar planteamientos sobre el tema que está ante consideración del Tribunal Supremo. De entrada, bueno, aquí en Puerto Rico, el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo está condicionado a lo que decida tanto las leyes federales como los casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que lo hemos visto en el histórico caso de Roe versus Wade, la legislación aprobada en Texas, los planteamientos que se están haciendo por parte de sectores conservadores, la composición del tribunal, la nueva composición del Tribunal Supremo, pues estamos a la expectativa de qué es lo que suceda en el futuro con con este tema, ¿no? Y de cómo el Tribunal Supremo, que el primer caso que llegó sobre este tema de Texas, que fue un caso que los rechazaron inicialmente, pero me parece que en algún momento tendrán que asumirlo, y ojalá se mantenga una doctrina que Puerto Rico se ha reconocido también por diversos sectores que creen en los derechos de las mujeres a tomar su decisión sobre su cuerpo, y que en el futuro seamos nosotros, y que por eso, por la condición colonial en que vivimos, seamos nosotros quienes podamos establecer de una manera definitiva sobre este derecho en Puerto Rico.
Ángel.
Mili, tema delicado y sensitivo. Yo pienso que...
Pero tema que hay que dialogar.
Sí. Yo pienso que en ese asunto tenemos que... Primero, déjame ser bien honesto. Yo soy conservador en esos temas. No te tengo que decir que no creo en el aborto, pero tampoco creo en las exageraciones de extrema derecha de prohibirlo todo. Yo creo que tiene que haber circunstancias donde la mujer tenga el espacio para poder resolver ese asunto de una manera adecuada y razonable, velando por el bebé que van a hacer, si es que ya tenemos un bebé. Así que en ese sentido, ¿verdad? Digamos que soy moderado. Así que en ese sentido, tengo que decirte que entiendo la posición de servicios legales, entiendo, ¿verdad?, también su filosofía. Ellos defienden vehementemente esos puntos de Roe versus Wade y un poquito más. Creo que, para mi opinión, fue una barbaridad lo que hizo el gobierno de Texas. No concurro para nada con eso, creo que es una locura. Pero te dije que ¿verdad?, que ni extrema derecha ni extrema izquierda con ese tema. Pero pienso que el Tribunal Supremo tiene una oportunidad hermosa de atender el tema con ponderación, con mesura, porque llevamos años en Estados Unidos con el tema del Tribunal Supremo en una batalla de los dos lados, tratando primero de controlar el tribunal y de llevar casos que se provocan artificialmente para provocar la jurisprudencia a favor de un lado o del otro. O sea, esto no se da de manera natural, los abogados sabemos, estos son casos provocados artificialmente para definir el tema, porque es un tema de un debate filosófico e ideológico inmenso en toda la nación. En Puerto Rico no se habla mucho del tema en voz alta, pero también tenemos la misma circunstancia. Así que hay que ver qué va a hacer el tribunal. Yo creo que una oportunidad preciosa para buscar un balance de intereses.
Balance. Ramón Luis.
Lo primero es que quiero felicitar a mi amigo y hermano Irán Meléndez, que está a cargo de este grupo pro bono en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, mi alma mater, por estar haciendo esta intervención en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo segundo, y quiero ser bien claro con eso, yo creo en el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo. Creo que tampoco nos corresponde a los hombres estar decidiendo, determinando de alguna manera, como pasa con los hombres que están en muchas de las legislaturas estatales, estar decidiendo sobre los derechos de la mujer. Nosotros no tenemos sistema reproductivo y es un tema bien sensitivo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, me parece una barbaridad lo que está pasando a nivel de el movimiento de los conservadores en Estados Unidos, particularmente la derecha religiosa, que está impulsando legislaciones para coartar el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Y quiero tener aquí la bola de cristal me dice que posiblemente en algún momento próximo en Puerto Rico se van a estar radicando legislaciones similares. Así que cuidado con eso, porque eso es parte de la agenda del proyecto de dignidad, a la que lamentablemente se unen otros partidos por también las inclinaciones de conservadoras y de derecha y de antiderechos de la mujer que tienen algunas personas en el país.
Sí, vamos a ver cómo se lleva esto ya mañana, Dios mediante, deja ver si yo puedo entrevistar a alguno de los recursos que participó para someter este recurso judicial de amigo de la Corte. Interesante, y que se dé la discusión. Yo siempre he sido bien honesta sobre mis posturas en torno a esto. No soy creyente del aborto, pero tampoco creo que a una mujer se le debe decir qué debe hacer con su cuerpo. En eso yo estoy clara y consciente, ¿verdad? Digo que yo no lo creo para mí, pero no creo que deban estar decidiendo por la mujer y su cuerpo. Bueno, compañeros, gracias. Se me quedó un tema. Vamos a ver si ya para la semana que viene, no sé si todavía sigue siendo un issue. Y es lo del Tribunal Supremo, que ahora tendrá que nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Hay muchos análisis interesantes de distintos profesores constitucionalistas sobre este issue. Pero nada, se me ha acabado el tiempo. Gracias a los tres por siempre estar disponibles y se me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero al regreso, tiempo igual.